Ser Podcast.
Toni Martínez, hola, hola.
Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Armand Jaumà.
Hola,
con Íñigo Espinosa,
con sí. Sheila Blanco,
que ayer le cambió el sitio a Iturriaga.
Ya era hora, ya era hora.
Marta Estevez, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Miguel Hijosa, Toni Suárez y Albanta San Román, que se estrenó. ¡Vamos! Se estrena hoy y antes de cualquier otra consideración, antes de que nos cuente qué es lo que va a hacer, nos cuente qué es lo que quiere de nosotros, hay una pregunta que a nadie se le escapa, que está en la mente de todos nosotros y que podría conducir a muchos oyentes a perder el tiempo en ChatGPT, y es: ¿de dónde viene el nombre de Albanta?
Pues Albanta viene de una canción de Luis Eduardo Aute.
Hola.
Aute tenía un hijo y su hijo de pequeño, cuando jugaba, se imaginaba que estaba en un lugar donde no había ni gente mala, ni armas, ni guerra, y ese lugar utópico se llamaba Albanta. Entonces su padre hace una canción, Albanta, que no hay barreras, no hay banderas, no hay rey en Albanta. Mis padres son unos hippies y les encanta.
Algún indicio.
Y así me llamaron. Incluso cuando fueron al registro a registrarme, mi padre llevaba una mentira preparada por si acaso le decían que eso era un nombre muy malsonante y no lo dejaban, y tenía ahí que unos antepasados nuestros de Grecia.
Bueno.
Pensaba que iba a decir Albanta.
¡Ay, Albanta!
Casi seguro que nunca le han hecho ese chiste, hermano.
Pobrecita.
Casi seguro que no. Bueno,
aquí no.
Dos consideraciones. Uno, tendremos que buscar esa canción para que suene aquí antes de las 6, seguro. La segunda, Albanta, creo que conoces un pequeño ritual al que hay que incorporarse, que es hacer ay y mec mec. No es difícil, pero
es
bueno,
lo que
tienes,
más ilusión me hace.
Pero tiene su
qué
rollo. Se incorpora Albanta San Román al mec mec team.
¡Uy, qué gracioso!
No creas lo que estás viendo.
A los pies de usted, pues señora mía.
¿Sabe qué da miedo?
Es que no me da ni tiempo.
Las cucarachas le ganan en resiliencia.
¡Qué bonito, no bonito esto!
Un gobierno al que se quiere derribar.
¡Qué coñazo!
Ya ves.
¡Ay!
¡Vamos!
¡Meme! ¡Ay! ¡Meme!
¡Vamos!
¡Ey!
¡Ey!
¡Una más, una más!
¡Ey!
El rey lleva reinando más de 20 años.
Bueno, vamos a ver. Aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Un poco bastante. ¿Le podemos pedir a Albanta que cante las greguerías?
Ojo, que viene.
¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes cómo va esto?
Tienes que gritar las greguerías.
Greguerías.
¡Oh! ¡Wow! No se nota.
No es acertado. Sí, es el mejor greguerías que nos han cantado en muchos años, ¿eh? Mejor que tú, Sheila.
Sí, ya creo.
Venga, comenzamos las greguerías con los ecos del verano, con esta greguería de Herpali.
Lo bueno de que estuvieran cerrados tantos comercios en agosto es que conseguía el objetivo de los 10.000 pasos buscando un estanco abierto.
Pues salud, sí señor. Ay, la tontería se está saliendo de madre, escribe Bar de Pueblo.
Vaya, no sabía que farmearas ahora también. Se me ha roto una chancla, idiota.
Bueno, esta sensación que explica aquí Raspatuit, yo creo que la hemos tenido todos.
¡Ha llegado el camión del tapicero! ¡El tapicero! Hola, ¿tapizan sillas? No. ¿Forran tresillos? No. ¿Y qué hacen? ¡Despertamos a la gente con el megáfono! ¡El tapicero!
Haced como hace todo Jingles. No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy.
Esta vez no me pilla el toro. ¡Feliz 2027!
Felicidades. Y acabamos como es debido. Este año tampoco libréis de las iturriaguescas greguerías. El autor de la fechoría es el triatleta Glovero.
Anda, qué guay, música clásica en el ascensor. Schubert. Ah, sí, sí, al piso 7.
Oh, no, fuera.
Policía.
No, así no.
Sí, sí.
Tuvo que pasar y así pasó. Que yo quiera no olvidar jamás.
Llega septiembre y volvemos a las buenas costumbres y estrenamos a esta hora canción en exclusiva en Todo por la Radio. Escuchamos Ya te vale, el primer single de adelanto del nuevo disco de Los Estanques. Después de dos discos de colaboraciones con Annie B. Sweet y El Canijo de Jerez, vuelve este grupazo de rock progresivo con un álbum que tendrá 15 temas y que sale a finales de noviembre. Esta canción se publica mañana y suena de locos.
Por fin.
Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te ha valido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te ha valido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te ha valido. Y teniendo en cuenta.
¿Y para quién son hoy los 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues son para el músico estadounidense Cash Stevens, que se ha hecho viral en redes sociales.
Cash Stevens.
Y os va a alucinar esto, porque se ha hecho viral en redes sociales por parecerse nada más y nada menos que al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
I am the doppelganger of señor Alberto Núñez Feijóo.
Well, I was doing esto es una entrevista que ha hecho con el Huffington Post, porque las redes están revolucionadas. Se describe a sí mismo como el doble de Feijóo y contaba que en un directo que había hecho en TikTok, en el que iba a tocar su música, de repente empezó a ver comentarios que ponía Feijóo, 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 y entonces le preguntó a sus seguidores y entendió que era porque se parece, de verdad, que vayan a verlo a cadenaser.com, al líder del Partido Popular, ahora ya lo entiende.
Bueno, oye, alcanzar la gloria por parecerse a Feijóo, cada cual tiene su pedrada. Una noticia de números que siempre son tranquilizadores, porque con los números solo puedes decir esto es lo que hay. A España llegaron en el mes de julio 11 millones y medio de turistas extranjeros. Es un récord. Todos sabemos que esto tiene muchos aspectos positivos, porque estos visitantes dejan dinero, del turismo vive mucha gente.
¡Ay, qué alegría!
También tiene aspectos negativos, porque la vivienda se encarece, por ejemplo, y muchos lugares se masifican.
¡Ay, qué disgusto!
Es difícil conciliar todo. Seguro que más o menos a todos nos ha pasado alguna vez que hemos viajado a algún lugar y nos hemos quejado, esto está lleno de gente. Sí, claro, de gente y nosotros también. Nosotros también somos gente, lo que pasa es que el turista siempre son los otros. Hablando de viajes. ¿Quién va a viajar a Ceuta?
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Hay todavía un poquito de polvareda alrededor de las relaciones entre el presidente del gobierno y el rey Felipe VI.
¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
Todos los portavoces del Partido Popular, que no son pocos, han criticado estas palabras en fila india. Borja Sémper estaba tan alterado que ha dicho: no quiero comentar lo que ha dicho el presidente del gobierno en relación con el presidente del gobierno.
Yo no voy a entrar a calificar lo que ayer me provocaron el tono, sobre todo, y el estilo del presidente del gobierno en relación con el presidente del gobierno. Y aquí me voy a quedar. Al menos tengo que dejar entrever qué es lo que me parece.
Estaba tan alterado que yo creo que quería decir del presidente del gobierno con el rey, pero por la emoción se ha despistado. También vamos a escuchar a Esther Muñoz, la portavoz del PP, que habla deprisa, o por lo menos hablaba deprisa antes del verano. Hay que averiguar a dónde ha ido de vacaciones Esther Muñoz, porque vais a notar qué extraordinario dominio de la pausa.
Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?
Bueno, bueno, bueno. ¿Cuándo se ha visto una pausa así en Esther Muñoz? Una pausa en la que caben dos trompetas y media. Escuchad, por favor, he respetado el tiempo de silencio real.
Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no? Con el rey.
Dos trompetas y media, es una unidad de medida como otra. También ha hablado Miguel Tellado sobre Pedro Sánchez y el rey, ya este no lo voy a poner, creedme, ha hablado también del tema Tellado, pero ya es mucha la pereza para 1 de septiembre. En definitiva, toda la derecha está construyendo frases que enfrentan al rey con Pedro Sánchez.
¡Vaya mal rollito!
No sé si esto es muy bueno para la monarquía, ya lo iremos viendo. Se presenta un otoño turbulento. Rusia dice que ellos no son responsables del asalto masivo a la frontera de Ceuta.
¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé nada!
Israel dice que tampoco fueron ellos responsables de nada, ni con informaciones falsas, ni nada.
¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé nada!
Es por las acusaciones que hizo ayer el presidente del gobierno aquí, en la SER, en Hoy por Hoy. También es lógico que desmientan Rusia e Israel. No van a decir, pues sí, fuimos nosotros. Menuda juerga.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué ha sucedido?
La portavoz del gobierno, Elma Saiz, ha hecho este comentario sobre la Internacional Ultra y foros digitales rusos que amplifican lo acontecido.
¿Qué ha dicho?
La escuchamos.
Que lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar.
No le he entendido.
En la crisis de Ceuta, todos los portavoces políticos españoles, todos menos los del PSOE, apuntan a Marruecos. Desde Podemos hasta Vox, todos, hasta Oriol Junqueras aparece comentando la jugada.
Es muy difícil creer que un país como Marruecos, que destina los recursos que destina al control de su propia sociedad, no fuese consciente de que había decenas de miles de personas a punto de atravesar una frontera.
Todos opinan, todos comentan, todos señalan a Marruecos, pero nadie dice qué habría que hacer. Corrijo, sí hay una persona, sí hay un portavoz que ofrece ideas. Santiago Abascal.
Está usted de broma.
Santiago Abascal, de Vox, propone romper el tratado de amistad con Marruecos y otras cosas.
Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos, porque no puede ser nuestro amigo quien nos invade y quien reclama parte de nuestro territorio histórico. En tercer lugar, vamos a seguir exigiendo la suspensión del acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos.
Bueno, todas estas propuestas significan escalar el conflicto. Nos han agredido, tomamos represalias, rompemos el tratado de amistad, promovemos la ruptura del acuerdo comercial preferente con la Unión Europea, llevamos al rey a Ceuta y a ver qué pasa.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Sería interesante saber si el Partido Popular comparte estas propuestas tan aguerridas.
Al hombre blandengue le detesto.
Otra cosa completamente diferente. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado definitivamente la construcción del gigantesco salón de baile que Donald Trump quiere en la Casa Blanca. El salón de baile es un proyecto un poco polémico. ¿Por qué? Porque es algo grande. Está previsto que ocupe 8.000 metros cuadrados. En el caso, leemos en El País que Donald Trump prometió que costaría $200 millones, pero que lo pagaría él de su bolsillo.
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Luego fueron 400 millones y Trump aseguraba que lo pagarían inversores privados. Pero el Washington Post acaba de publicar que la factura total se prevé ahora de $600 millones y que la mitad se pagará con dinero público. Es un proyecto polémico porque, como decía antes, este salón de baile son 8.000 metros. Más o menos es un campo de fútbol de primera división.
¿Sí?
Marta, son 7.000 el Bernabéu.
Ahí está.
Claro, esto para un... Sí, sí. Es otra unidad de medida. Está la trompeta y el Bernabéu.
El Bernabéu.
Pero un Bernabéu para salón de baile, hombre, es muy grande. Si estás en el punto de penalti y quieres bailar con el medio centro, para cuando llegas estás asfixiado. Pues aparte de que tienes que poner la música súper fuerte para que se oiga en el córner. ¡Puedes hablar! ¡Me concede este baile! ¡No!
¿Qué dice que es?
¡Me concede este baile! ¡No le oigo! ¡Que me concedas este baile, hostia!
No hace falta que grite.
A Donald Trump le llaman megalómano por ordenar construir un salón de baile de 8.000 metros. Pero es que es muy delicado esto de decidir las dimensiones de los edificios públicos. Por ejemplo, ya sabéis que la Comunidad de Madrid se fue a una inmobiliaria especializada en pisos de lujo para buscar una oficina.
¡Cebolla!
Y hay un detalle bonito. A la inmobiliaria les dieron unas indicaciones. Que el piso en sí, que no mida más de 400 metros.
Lo importante es que somos muy felices.
Más de 400, no. Fíjate que le dicen, tenemos uno de 415. No, porque a partir de 400 ya es ostentación. Ya con 400, ya la gente, ¿qué diría?
¿Qué dices, chiquilla?
Alguien tuvo que tomar la decisión de poner el límite de los 400 metros cuadrados al piso. Tal vez algún día sabremos quién tomó las decisiones y, sobre todo, quién dio la orden de buscar un ático en Chamberí con 200 metros de terraza para oficinas. Es uno parecido al que trabajan especialistas secundarios.
Sí.
Y desde allí, adelante.
Pues desde aquí, ojito a la noticia que traigo, que viene en el diario El País. Resulta que es una última hora, ¿eh? La Comunidad de Madrid podría haber comprado para la presidenta Isabel Díaz Ayuso 1.001 dálmatas por valor de X millones, dice la información. Una de las dos, de los dos periodistas que ha conseguido esta exclusiva es Cindy López. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Lo primero, Cindy, enhorabuena por la exclusiva. Esto no es fruto de la casualidad, esto es sino del trabajo duro, ¿verdad?
Sí, señor, así es. Por casualidad no llega una información de que que echemos un vistazo, porque hay algo raro en las operaciones de junio en el registro mercantil de Cannes.
No la ciudad francesa, ¿verdad? No,
el registro de venta de perros y perras en España.
Vale, el registro de Cannes, de acuerdo. Vale.
Pues vemos que a través de una empresa pública dependiente de la CAM, Madrid Scott,
¿sí?,
se realiza el encargo y compran de 1.001 dálmatas para presidencia de la comunidad.
Pero ¿para qué?
Eso nos preguntamos nosotros, ¿para qué? ¿No? Eso lo preguntamos nosotros. Ya.
Pero sois periodistas y no estáis para preguntaros a vosotros mismos, ¿verdad?
Bueno, a los dos o tres días caímos, porque es de tontos preguntarnos a nosotros cuando podemos preguntarles a ellos directamente.
Claro. Esto es periodismo con mayúsculas. ¿Para qué preguntarme a mí mismo cuando se lo puedo preguntar a la otra persona, desde luego, claro?
Claro que sí, así que fuimos a preguntarles a la CAM y se nos dice que es para oficinas.
Para oficinas, es como material de oficina, vale. Pero más de 1.000 perros para oficinas... Esto yo no lo entiendo, no se entiende.
Ni tú ni nadie, ¿no? Claro, es que, ¿qué significa eso de oficinas?
¿Qué significa eso de oficinas, claro?
Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿vale?
A vosotros mismos, otra vez.
Y a los dos días dijimos, oye, pues mejor pregúntales a ellos, ¿por qué preguntarnos a
dos
nosotros mismos?
Dos días tardasteis, vale, de acuerdo. Y al fin y al cabo, son ellos los que tienen la información, les preguntasteis a ellos de nuevo, ¿vale?
Eso es. Así que volvemos a preguntar que qué significa que hayan comprado más de 1.000 perros para oficinas y contestan que, bueno, que la pregunta les pilló de improviso y fue lo primero que se nos ocurrió. Al final admiten que los 1.001 dálmatas no son para oficinas.
Vale.
Sino que son para...
¡Ay, Dios! No.
Los encargados del estilazo de la presidenta están preparando un proyecto para renovar totalmente el vestuario otoño-invierno de la presidenta. Es lo que nos dicen.
Entonces, ¿van a sacrificar a 1.001 dálmatas para el vestuario de la presidenta? ¿Esto es en serio?
Al final no. Menos mal. Han reculado,
vale.
Sí, los 1.001 dálmatas ya han sido puestos a la venta en Wallapop. Chao pescado.
En Wallapop, ¿no?
Wallapop.
No, que es la app de artículos de perro. Existe Wallapop, ¿no? ¿Se han vendido entonces, sí o no?
Nos dicen que se han vendido casi todos, ¿no? Según Álvarez, el 95% de los canes ya estarían vendidos.
Álvarez, el ministro.
Supongo que sí, no sé.
Ya, ¿pero qué pinta Álvarez aquí?
Se metió en la conversación. Sí. Pero no sé, pregúntaselo a él.
Entonces, ahora los dálmatas, lo que queremos saber, los 1.001 dálmatas. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene?
Sí, pues según nuestras informaciones se habrían hecho con ellos el grupo Quirón Sinfónico.
¿Qué es?
Una nueva edición de la empresa que está dirigida por González Amador.
González Amador, y... Alberto, el novio, dices.
Ni idea.
¿Cómo que?
A ver, no, joder, es que me preguntas tantas cosas, joder. Te busco el nombre de pila en mis notas.
A ver, ¿cómo se llama?
Federico González Amador.
¿Pero quién es Federico?
Yo qué sé.
Cosas que no sabes, macho.
Federico González Amador.
¿Quién es Federico González Amador?
No lo sé. Llevaba peluca larga, gafas de sol, barba postiza. Podría ser cualquiera, tuyo, Francino, Albanta. No lo sé.
Vale. Vale, ahora tenemos, a ver, ahora mismo la segunda información que tú manejáis vosotros es que los 1001 dálmatas están en el grupo Quirón Sinfónico, ¿vale?
Sí.
¿Y para hacer qué? No me digas qué material de oficina, a ver.
A ver, según las informaciones, por lo visto, los van a adiestrar para que canten himnos.
Toma, a los perros.
El del Madrid, ¿no? El de España y eso. De cara a la campaña de las autonómicas del año que viene.
Vale.
Y de momento ya están liados con el himno europeo, así que, bueno, tenemos aquí un
audio. ¿En
blanco
coro? ¿Los perros en blanco coro?
Tenemos un audio, si queréis.
Ah, sí, tenemos. Tíralo, a ver. Sí. O sea, Sheila, como experta que eres, como bueno, como has visto los...
No entonan mal, ¿eh?
Bastante bien.
Y es muy interesante pensar que ha habido un momento de grabación de estos ladridos.
Estos son ensayos, ¿no? Cindy López, estos son ensayos, ¿no? Digamos.
Sí, estarían ensayando. Nos dicen que estarían ensayando y, bueno, ¿cómo quedó eso de cacas? Pero bueno, eso es lo de menos.
Vale, pues escucha, estamos atentos a nuevas informaciones sobre este caso, este escándalo. Gracias, Cindy López.
¿Me puedo ir? ¿Me puedes soltar ya el brazo? ¿Me puedo ir?
Por supuesto, aquí lo tienes, el brazo. Este es el tuyo, ¿no? Este. Francino, estaremos atentos a este tema, ¿eh?
Muy bien.
Esto huele a escandalazo, ¿eh?
Sí, y ahora deporte.
Te vengo a ver, me importará prestar mi voz, todo por verte campeón, porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol, te vengo a ver.
Hoy día especial, Marta Estévez.
Sí, hoy es el día en el que los teléfonos de los directores deportivos de los equipos de fútbol echan humo, porque hoy se cierra el mercado de fichajes a las 12 de la noche.
Hasta la ventana de invierno.
Claro, y como los españoles somos de dejarlo todo para el último minuto, pues el fútbol no podía ser menos. Dicen los que saben, vamos, ayer me dan en el larguero, que va a haber mucha operación no mediática, pero sí de último minuto, de gente que tiene que buscarse equipos y quieren seguir jugando esta temporada. Parece, por fin, alabado sea, que Julián se queda.
¿Sí?
Qué coñazo esto, qué cansino. Y esperemos que Ceballos por fin se vaya al Betis, que esto también se está haciendo bola. Pero con la Liga.
¿Cómo has venido? Todo lo que tengas dentro, sácalo, Marta.
Podéis... ¿No se os ha hecho pesado lo de Julián?
Muy pesado.
Vale, perfecto.
Y espérate a partir de ahora.
Y lo de Rodri, vamos.
Espérate a partir de ahora.
Venga, ya.
Vale, bueno, pues con la Liga ya empezada, que este fin de semana se juega la cuarta jornada, que se cierre hoy el mercado, pues es algo ilógico. Ayer lo expresaba Vaquero en el larguero. Sí.
¿Cómo puede ser que empiece la Liga, lleves unas cuantas jornadas y todavía la gente pueda fichar a un jugador de otro equipo?
Eso hay que dar una vuelta. Nadie hace nada.
Nadie le da la vuelta.
Totalmente. Ha empezado tal jugador con este equipo y ahora puede cambiar a irse con otro y debilitar a la plantilla y te quedas a dos velas.
Es un tema de ricos, porque el pobre no puede fichar a casi nadie, supuestamente.
Totalmente.
Pero los ricos...
El Arsenal me quita al Valencia, no sé quién, y me lo llevo porque tengo más dinero. Y el Valencia dice, ¿y qué hago yo mañana?
Pues eso, ¿qué hago yo mañana?
¿Qué hago yo mañana?
Es que parece, por
el
ejemplo...
El arquero más marxista, ¿eh?
No, pero es verdad que, por ejemplo, un jugador del Málaga que este fin de semana ha jugado con el Madrid se lo lleva al Rayo y puede volver a jugar contra el Madrid dentro del próximo fin de semana.
¿Tú eres, ¿tú eres futbolera, Albanta? Que te veo decir que sí.
Yo soy del Celta y por amor, únicamente.
Pues no ha empezado bien la temporada.
No, va mal.
Y en este mercado de fichajes vamos a estar muy atentos hasta el último minuto, desde las 9 con Bruno Alemán y en las apps y en el canal de YouTube en el larguero. Y luego ya desde las 11:30 pues la traca final con Carreño, que por cierto el equipo que parece que a lo mejor el Atleti, no, pero parece que Jiménez se va al Depor.
¿Ah, sí?
Ah, sí, al Sevilla había leído yo esta mañana.
No, pues el Depor es el que está
al lado,
a tope,
está
que
al
se lleva, creo que se quieren, no, al lado no, pero
se
que creo que se quieren llevar a Jiménez y a Marc Casado.
Bueno, y Mbappé ya fichó por el Madrid.
Bueno, Mbappé ya está, ¿no? Mbappé cerrado, porque aquello se hizo un poco bola también.
8 años, ¿no?
El Depor está haciendo un temporadón, ¿eh? Sí.
Un equipazo.
Aubameyang.
Aubameyang.
Muy bien.
Pues, Aura Meyang.
creo que la del Celta no le ha gustado el comentario del Depor. Vaya, ya lo siento, pasar el primer día.
Todo por la radio. Ser podcast.
Yo sé.
¿Es bonito o no bonito esto?
Que allí donde tú dices vuelan las alas del agua, como palomas de escarcha, y el mar no es azul, sino vuelo de tu imaginación en Albanta.
Bueno, esta es la canción, ¿no?
Esta es la canción.
Esta es la canción que dio nombre a Albanta San Román. Ya lo hemos dicho que se estrena hoy con nosotros, pero es que hay otro estreno hoy en La Ventana, sí, Mario Panadero.
A partir de las 6 de la tarde viene Luz Sánchez Mellado, que estrena sección Luz y Compañía, en la que va a traernos pues a personas a que nos cuenten sus cosas, ¿no? Es un buen resumen, yo creo.
La de hoy es muy interesante.
Eso es.
Hoy, el título no engaña.
Hoy viene el ex sacerdote Damián María, ex sacerdote y profesor de literatura, poeta y artista. Ahí es nada. Ha dejado sus hábitos para dedicarse a otra cosa. Y mi pregunta es, si vosotros dejaseis vuestra vida para tener una vida alternativa, ¿qué haríais? ¿A qué os dedicáis en un universo paralelo?
A mí me gustaría ser músico.
¿Músico?
Y formar parte de un grupo de rock.
Tener oído.
Hombre, pues sí, con Mario. Pero claro. Mario habría cambiado, entonces...
Te tienes que dejar bigote.
Como Rafinha.
Oye, pues que habéis hablado antes de la panadería de Huesca.
Sí.
Yo a mí, la panadería a lo mejor es un comercio muy exigente, pero me llama. Sí, me llama, como es paralelo y no tengo que levantarme
pero
pronto.
Hacer el pan.
Hacer el pan, sí. Pan. Esto a mí me llama. Yo siento la llamada de la panadería.
A las 3 de la mañana trabajando.
¿No? Da igual, es paralelo, hermano, no te preocupes.
Bueno,
no,
como
no
lo hay por hoy, ¿no?
Como lo hay por hoy, sí, un poco es eso. Sí, sí.
A mí me gusta la docencia, profesora de universidad o de niños muy pequeños. Fíjate, los dos extremos.
¿Adolescentes no?
No. Está claro, ¿verdad? Está claro. Sí.
Bueno, hoy ya lo hemos dicho, esto es el estreno. ¿Tú, pescador?
Pescador,
pero, wow. Pero por aquí cerca. O sea, no a los mares.
Pero si vives
norte,
en la montaña,
no,
que ya te has enviado al mar.
Pescador de caña.
En la montaña, claro.
Yo, ladrón de guante blanco, me encantaría.
Ladrón, muy bonito.
Pero de guante blanco.
Sí, da igual, el color del guante mientras que hace ratones.
Blanco, blanco.
Yo jubilada.
Ah, muy bien, sí.
¿Jubilada? Sí, con el inserso. Buf, me parece un
tranquilo.
Bueno, ese es el estreno de las 6 de la tarde con Luz Sánchez Mellado. Hoy ya lo hemos dicho varias veces, se estrena Albanta San Román, que ha estado en La Ventana este verano, con Marta, con Iñaki, hablando de refranes, o mejor dicho, a partir de refranes. Uh-huh. Y hemos pensado, vamos a jugar también a los refranes en Todo por la Radio, no vamos a contar lo que va a hacer, que lo haga Albanta San Román.
Finita la comedia.
Bueno, pues tú dirás que nos traes a la ventana, a Todo por la Radio. Venga, a ver.
Pues hoy vengo con un refrán que, aunque divertido, me parece particularmente injusto. Y es, cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas.
Es equívoco. Bueno, no.
Yo, sinceramente, estoy un poco en contra de esta demonización, nunca mejor dicho, del aburrimiento.
Del aburrimiento, pero en contra del refrán también,
pues,
¿o qué?
En contra de la moraleja un poco sí, porque la idea del refrán es que cuando uno no tiene nada que hacer, se pone a hacer tonterías. Uh-huh. Y hay que decir que nuestros antepasados ya se tomaban muy en serio el aburrimiento, porque el primer texto en el que data este refrán es de 1627.
Pero entonces tú no crees que hagamos chorradas ni tonterías cuando nos aburrimos.
Pues lo que creo, Francino, es que ya no nos aburrimos casi.
Has tocado.
Es cierto que quizá durante siglos aburrirse fue considerado una desgracia, ¿no? Una pérdida de tiempo, una antesala a la holgazanería. Pues si no tienes nada que hacer, malo. Si estás ocioso, peligro. Ahora que lo pienso, esto igual lo inventó un empresario, ¿no?
Sí. El Garamendi del 17.
Exacto. Pero yo miro a mi alrededor y siento que el aburrimiento, como, no sé, como el panda rojo, está en peligro de extinción.
Es posible que sea así, ¿eh?
Porque sí, acabamos de cerrar agosto.
Así, es verdad.
Agosto es probablemente el mes que mejor representa el aburrimiento en nuestra cultura, ¿no? Pues agosto es el mes de las persianas cerradas, de las horas muertas. En agosto uno podía estar 40 minutos sin hacer absolutamente nada y pues estaba bien, no sentía que estuviera perdiendo el tiempo, ¿no? Era agosto, era legítimo, era casi recomendable.
Sí, el concepto segundos muertos.
Exacto.
El agostico, claro. Sí.
Exacto, pero es que se está acabando eso, porque ahora cuando nuestro cerebro detecta que no tiene nada que hacer, enseguida hace algo para impedir pedirlo. Sí. ¿Y qué es ese algo?
El teléfono.
Scrolling.
El móvil.
Exacto. El scroll, móvil. Scroll. Un vídeo, una foto, una noticia, un perrito, no lo sé, unos.
Un gatito.
Los gatitos.
El gatito cocinando.
Claro, la receta de calamares que no te puedes perder. Y de
cocinada
repente,
por un gatito.
Exacto. Y cuando quieres darte cuenta, llevamos media hora recibiendo en nuestro cerebro pequeñas dosis de dopamina.
Ah, este es el famoso timo de la dopamina.
Absolutamente. Y que conste que yo no estoy haciendo esta defensa del aburrirse porque el entretenimiento esté mal, ¿eh? A mí me encanta el entretenimiento. Lo que creo es que cada vez más somos incapaces de soportar siquiera unos minutitos sin entretenimiento. Sí, y yo tengo miedo de que empecemos a no soportar el estar con nosotros mismos. Un ejemplo tontorrón, y quiero sinceridad aquí, absoluta.
A ver.
Antes estábamos en el váter sentados. Y bueno, como mucho lo que hacíamos era, pues, no sé, leer el bote de champú, ¿no? Ponerte ahí a ver sodium, cocoglucosidique, y diciendo, ¿estas palabras de dónde vendrán? Bueno, ¿por qué palabras tan largas en botes tan pequeños? Y no pasaba nada.
Claro, y matabas moscas con el rabo.
Bueno, por favor. Por favor.
Seguimos, perdón.
Por favor.
El paradero.
No había que llenar ese.
Pobre, no era necesario.
Por favor.
La imagen.
Perdón. Esto es digno de mí.
Dale. Ese era el momento, no había que hacer nada más, estar ahí. Y yo reivindico esos momentos.
Tú, René, estás sentada en el váter sin más
nada.
Creo que es el ejercicio dilatación que tenemos que hacer, ¿no? De
hecho, bueno, sin más dilatación. Sin más dilatación.
Madre mía.
Saludos,
portales,
¿eh? Os diré más, creo que el aburrimiento puede ser precisamente el momento en el que empieza algo. Dice el Platón de nuestros tiempos, que para mí es Ignatius Farray, sin duda, que el aburrimiento es un acto revolucionario y una amenaza directa para el sistema actual, porque le devuelve el tiempo y el autoconocimiento al individuo.
Pedazo de frase, ¿eh?
Es que es verdad.
A ver, otra vez, a ver.
Voy a ella. El aburrimiento es un acto revolucionario y una amenaza directa para el sistema actual porque le devuelve el tiempo y el autoconocimiento al individuo.
Bravo, muy bien, bravo.
Claro,
bien.
Es que hay que aburrirse.
Bravo,
hay que aburrirse para tener buenas ideas, para ser ingenioso, no sé, hay que mirar más a las musarañas, a las nubes y de repente sorprenderte porque esa masa en el cielo blanca tiene forma de una boa que se ha comido un elefante, por ejemplo, ¿no? Yo reivindico esto.
Oye, después de esta exposición, preguntas. Llega el momento de las preguntas. Venga.
¿Cuándo fue la última vez que realmente estuvimos un rato aburridos? Sin coger el móvil, sin poner la televisión, sin buscar algo que hacer para matar el tiempo. ¿Cuánto tardas en sacar el teléfono cuando aparece un momento muerto? ¿5 minutos? ¿30 segundos? ¿O ya lo tienes directamente en la mano por si acaso? ¿Se inventan ahora los ingredientes del champú porque saben que nadie va a leerlos? ¿Están las ostras en depresión porque ya nadie se aburre como ellas? ¿Deberíamos hacer una campaña publicitaria de Make Musarañas Great Again? Y bueno, como yo creo que este programa tiene la obligación moral de contribuir al refranero español, propongo que pensemos aquí refranes alternativos, contemporáneos.
Entendido. Sobre el tema de hoy, que podríamos titular Elogio del aburrimiento, refranes alternativos. Íñigo, Armán, ¿alguna sugerencia?
Ninguna tarde es perdida si es de risas, cañas y pensar en las musarañas.
¡Vamos!
¡Madre mía! Dos no se pelean si uno está jugando al Candy Crush.
Vale, más.
Venga, Tedio y Artura hacen la cultura.
Vale, muy formalito este, vale. Este podría ser, sí, dale.
A ver, ¿dónde va Vicente? A ver cómo farmea ahora la gente.
¡Ole! Vale, este sería crítico. Venga, vale, dos más, uno más cada uno.
Más sabe el diablo por tocarse los cojones que por diablo.
Esto enlaza con lo del rabo.
Un último.
No por mucho madrugar, no te mereces una siesta.
¿Cómo?
No por mucho madrugar, no te mereces una siesta.
Ah, vale, muy
o sea,
bien.
Claro, bueno, eso sí.
Muy bien, Albanda, ¿nos quedamos con cuál?
Pues yo creo que más sabe el diablo por tocarse los cojones que por diablo.
Muy bien, pues ese es el gran alternativo y ya que especialistas han cogido carrerilla, que sigan.
Venga,
sí, venga.
Santos relatos, crónicas épicas de santos humanos, con Sor Rubiasca.
Bueno, de una maravillosa colaboradora que debuta hoy como Albanta a una ya veterana que además conserva el hábito, ¿no? Como el invitado de Luz.
No como el traidor ese que tendréis luego, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, es el traidor que os ha abandonado. Ella ya sabéis que es la monja del convento de las Carmelitas en Chanclas de Zamora. Es nuestra queridísima Sor Rubiasca. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, hijos, hijas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Albanta? Por cierto, Albanta también era una santa la que... Vale. Bueno, murió horriblemente descuartizada, quemada, despellejada. Ya os hablaré.
Traigas tu historia. Espero que traigas la historia de Santa Albanta. Bueno,
siglo XVI, Vigo.
El veranito, ¿qué tal? Bueno, las monjas, ¿tenéis verano o no? ¿No tenéis vacaciones?
Sí que tenemos, madre mía, no me hables del verano. Qué calores hemos pasado. Sí, sí, qué sí, calor, sí. Madre mía, qué de calor. La Virgen de la Tristeza poscoital. Qué calor, qué calor, qué calor.
Pero los conventos no son lugares así como fresquetes. Es decir, edificios de piedra, poca ventana, ¿no? ¿No? Yo siempre que entro en un convento, pues se me erizan los pezones. O sea,
a ti de frío, pero a mí por ver a Nuestro Señor en la cruz. Pero a ver, si los conventos son fresquitos, favor, pero no, lo que no, pasa no, es que los conventos son fresquitos, todos los monasterios y tal son fresquitos, pero nos ha dado a las hermanitas, porque ahora que hablabais del aburrimiento, nos ha dado por fornear ahora y menudo calor.
No farmear, no, fornear.
Fornear ahora es una cosa que hacemos hace siglos, sí, fornear ahora. Ah. Nos ponemos todas en la cocina del convento y de repente una salta y dice, voy a fornear magdalenas. Pero con aura, ¿eh? ¿Sabes? Con aura.
El aura de Jesús, claro.
Le mete un lingotazo de orujo y eso, ya eso es aura. O una dice, salta otra y dice, voy a fornear cachofas confitadas. Y le echa ahí un doble de guindilla.
Vale.
Hemos estado ahí forneando ahora, pero todo el día con el horno a tope. Mucho y qué calor, moríamos. Yeah. Y al final pues acabamos todas en pelota picada ahí en la cocina del convento. Bueno. Sí.
Bueno,
se me pusieron morenos los pechos.
Bueno.
Ay, que Dios me perdone, que Dios me perdone.
¿Pero qué habéis hecho con todo lo que habéis cocinado? Tanto forneo.
Todo lo que hemos forneado hemos ido guardándolo en tuppers. Y íbamos apilando tupper, y estaba todo el comento y tupper, y al final hemos alquilado una nave de Amazon para guardarlo todo.
Para guardar todo lo que habéis forneado todo este verano, claro.
Está todo el forneo está ahí en Amazon.
Oye, yo me acuerdo una cosa, Sor Rubiasca, que la temporada pasa. ¿Estás bien?
Sí.
Tienes que dejar el tabaquito. Estás ahí.
Calla, que eso es pecado.
La temporada pasada, ¿te acordás, Francino, que se abrió una cuenta en TikTok donde la gente le puede enviar preguntas?
¿Sigue abierta o qué? Sí, claro.
Sigue abierta. Supongo que sí, ábrela tú, que tienes a mano tú, que tienes tú.
Ah, mira, ábrela tú, gente a ver, ¿qué me preguntan? Pues mira, un tal Mario P. pregunta: he estado rezando todo el verano para que Julián Álvarez no se vaya del Atleti y parece que al fin se va a quedar. Sor, ¿crees que esto puede ser gracias a mis oraciones y plegarias? Gracias.
A ver, mira, panadero.
No. Mario P. ha dicho. Mario P. Puede ser.
Rezar y hablar, Mario P., con Nuestro Señor siempre es bueno, siempre ayuda. Es más, no dejes de hacerlo, Mario. Porque en enero se vuelve a abrir el mercado de fichajes.
Tienes cuatro meses.
Tú sigues rezando, déjate de conciertitos y de bigote y reza más, ya verás.
Vale, ahora vamos con Lauri. Hola, soy de Sagunto, como si importara esto. Bueno, te pregunta, ¿cuál es el colaborador de Todo Porra Radio que más te gusta?
Ay, qué pregunta. Me gustan todos. A ver, ya me lo hiciste. Sexualmente, ya os lo dije, sí. Aquí somos todos. Isaías. Somos Isaías. Todas somos
Isaías. Isaías Lafuentes. Sí.
Sí. Pero como sección, a mí me encanta Carlos de Hita. Hombre, Carlos de Hita, que además tiene nombre de clérigo,
¿eh? Es verdad.
De
Hita, Carlos de Hita. Sí,
tiene nombre de camarlengo, ¿eh? Carlos de Hita.
Carlos de Hita, camarlengo. Sí.
Le abrió la puerta al Papa. Bueno, y cuando. Sí, no, Carlos de Hita me gusta. Cuando va a la radio y pone los pajaritos, a mí me extasia. Estar rezando normal. El rosario, escuchar los pajaritos y es como escuchar de fondo una tapa del Tour de Francia en el sofá. Me encanta
Vamos con la última, Sor Rubiasca, que es Nuria.
Dinamita. Dime.
La Nuria que nos pregunta. Esta es directa, ¿vale?
Ay, a ver, qué miedo.
A ver.
¿Depilación, cera o cuchilla?
Ay, mira, pues con cuchilla. Mira, antes lo hacíamos con cera, pero notamos aquí en el convento que iban desapareciendo los cirios.
Normal, claro.
El misal.
Un gasto.
Y así, claro, vino el prelado y dijo, se acaba.
Hay mucho que depilar.
Nos trajo Gillette y dijo, dale a esto. Y ahora con cuchilla.
No, puede decir Gillette, a ver si quiere anunciarse aquí. Pues Sor Rubiasca, muchísimas gracias, una temporada. nada más.
Tardes, amigos. Santas tardes.
Oye, ¿quieres bendecir a Sheila? Que
por favor.
Va a hacer que debuta en esta temporada de nuevo.
Sheila es una, es una virgen.
Bueno.
Soy buena persona, sí.
Y además, y además la música clásica que nos pone, que nos encanta. Oh, venga, va. Con todos ustedes, la gran Sheila Blanco.
¡Ole!
Sheila Blanco presenta... Chan, chan, chan.
Bueno, pues venga, sin pecado concebida, venga. Arrancamos la nueva temporada de Chan 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 y para empezar con buen pie este septiembre os traigo grandes principios de la música clásica, pero ojo porque vamos a escuchar principios muy conocidos junto a otros no tan conocidos, no tan populares, pero grandes comienzos también.
Bueno.
Venga, arrancamos fundiéndonos con la naturaleza, intentando sentir los pequeños detalles que son los más conmovedores y la alegría de esta delicada música que se respira paseando por un bosque tranquilo. Sentimientos.
Aquí ya estamos corriendo por el bosque.
Por lo menos, sí, sí. O sea, respirando aire puro, ¿verdad? Bueno, esto se llama Sentimientos felices al llegar al campo. Este es el sobretítulo de este primer movimiento de la Sinfonía número 6 de Beethoven, en un resplandeciente fa mayor, la conocida como Pastoral. Bueno, quizás Beethoven solo fue feliz en esa soledad de sus paseos que se pegaba por el campo donde se inspiraba y recogía ideas que anotaba velozmente en una libreta que siempre llevaba consigo. Bueno, pues gran principio de la Pastoral de Beethoven, la sexta de sus 9 sinfonías, y vamos con otro principio delicado pero rotundo. También en tonalidad mayor, pero esta vez en do mayor, la más rotunda
bueno,
de todas. En do mayor. Wow. Y muy elegante porque con razón es un cuarteto de cuerdas. Bueno, el compositor Joseph Haydn componía este cuarteto para cuerdas en do mayor a finales del 18, conocido como el Cuarteto Emperador, y debe este sobrenombre al segundo movimiento de este cuarteto inspirado en Francisco II de Austria y que por alusiones lo vamos a poner a ver si os suena. ¿Qué es esto? A ver.
El himno de Alemania, ¿no?
Efectivamente.
Deutschland, Deutschland.
Efectivamente, el segundo movimiento de Haydn se convirtió en lo que es hoy el himno nacional de Alemania. Eso sí, versión que solemos escuchar en competiciones deportivas en una versión mucho más rítmica y con otra instrumentación, con percusión y vientos, pero yo la verdad es que me quedo con la versión del cuarteto.
Haydn.
Mira, esta es la parte famosa, ¿no? Venga, vamos con otro gran comienzo de la música clásica. Principio popular de esos que son como un efecto llamada, que todo el mundo conoce lo que sigue a continuación. Todo el mundo se sabe ese principio. Está a la altura de la sintonía de esta sección del cha-cha-cha-cha de la quinta de Beethoven. ¿Cuál será? Vamos a escucharlo, a ver.
Hombre, hombre. Por favor.
Mira, es el Sweet Caroline sinfónico.
Y lo repite porque es muy bueno. Y dice, vamos a hacerlo dos veces.
Se ha gustado.
Esto tiene paradillas también, ¿eh?
Está en Muñoz.
Ahora ya.
ya de caer.
Bueno, esta es la Tocata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. No hay playlist de música de terror o Halloween clásico que se le resista. Está en todas y, por supuesto, en los grandes hits de este barroquito querido nuestro.
Bueno, barrocazo.
Que es barrocazo, es verdad. Pero a mí es que me gusta el diminutivo. Bueno, que sepáis que Tocata viene del italiano tocare y es una obra de estructura libre que quiere mostrar la destreza del intérprete. Venga, notas, venga y dedos. Estamos escuchando a William McVicker, que es un eminente organista inglés e intérprete de Bach. Toma ya. Bueno, seguimos con un principio que me da un poco de reparo decir que es menos conocido, porque es muy conocido, digamos, dentro de aficionados y músicos, pero no tan popular fuera de ese ámbito, pero que nadie se lleve las manos a la cara.
O sea, nosotros.
Bueno, eso, un público más general.
El vulgo,
¿no?
Sí.
Venga, escuchamos esta maravillosísima fanfarria de viento metal. Joder, es que esto sí que
es el comienzo de un torneo.
Total, sí. Parece, ¿no?
Marco Antonio, ¿qué hacéis aquí en Roma?
Bueno, pues así comienza la cuarta sinfonía de Tchaikovsky en fa menor. Esto, para mí esto es farmear aura, perdonad que os diga.
Tchaikovsky es el aura pura.
Hombre, fijaos, el propio Tchaikovsky contaba que esta introducción es la esencia de toda la sinfonía y quiere representar la fuerza del destino, que a veces es fatal y no nos podemos librar de él.
Fatalismo ruso, ¿eh?
El peor.
El más duro.
Bueno, maravillosa la cuarta sinfonía de Tchaikovsky, hay que escucharla entera. Oye, vamos con Mozart. ¿No sabéis qué difícil es elegir un buen principio de Mozart? Porque muchos o casi todos son buenos, o sea, quedarse con alguno, ¿no? El tipo sabía cómo enganchar desde el primer compás, porque ya sabéis que Mozart es brillante, es redondo, enérgico, sensible, rey del clasicismo, de la música preciosista, pero me he decantado por este principio porque si bien es conocida la obra, yo creo que a mucha gente se le escapa que esto es Mozart.
Me gusta Tony, ¿eh?
Bueno, esta es la famosa Sinfonía número 40 de Mozart en sol menor. Estaba tentada de traer la del chiste de la pequeña serenata nocturna, que sabéis que dice la de ¿quién metió el compadí de Mozart dentro de la caja de galletas? Bueno, pero si os parece, vamos a crear una nueva versión del chiste, una versión actualizada sobre esta Sinfonía 40 de Mozart, que merece tener su propio chiste y así la gente se acordará de que esta también es de Mozart. Y podría ser algo así. ¿Quién dejó junto a las aceitunas el pendrive musical de Amadeus? ¿Quién dejó junto a las aceitunas todo Mozart en ese pendrive? ¿No? Por ejemplo. Se sobreentiende. Se sobreentiende que cambiamos las galletas por las aceitunas, pero como ha ido para adentro, pues hablamos con la música de que había en el pendrive.
Más sano, más sano.
Y mucho más sano, por favor, y mucho más de, ¿no?, de nuestra.
Más veggie, más veggie.
Más made in Spain. Venga.
Aceitunas, la española. Como ninguna.
Joder, muy bien. Venga, oye, pues nos vamos a despedir brindando y también con otra paradiña musical muy, muy famosa en esta historia de la música clásica.
Bueno.
Hombre. Pero ahora viene la paradiña.
Ahí sí.
¡Ay! El efecto, ¿no?
Es un panenka.
Entra el tío, ¿no?
Entra a matar ahí. Entra maravillosamente. No, es que es un efecto que funciona. Bueno, pues este es el famosísimo Brindis Brindisi de la ópera de Verdi, La Traviata, el Liviamo Nellietti Calici. Vals de ritmo rápido, festivo, con bajo, digo yo, rancheroso, el pam, 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 pam. Y con él, pues nos vamos bailando.
Venga.
Venga.
Nos vamos, pero mañana más todo por la radio, ¿eh?
Adiós.
Venga, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.